Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo, nuevo programa de política internacional, hoy por AM770 a las 5 de la tarde y también a través de Sputnik con las principales noticias del mundo y como suele suceder los lunes con muchas novedades de lo que pasó el fin de semana y de las cosas que se vienen en la semana. Pero antes quiero saludar a mi amigo y compañero Néstor Restivo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma. Muy bien, gracias. Buenas tardes, buena semana para vos, para todos nuestros oyentes.
Bueno, un fin de semana movidito, podríamos decir. Una de las cosas que vamos a charlar en profundidad tiene que ver con esta masacre, ¿no?, que hubo en Estados Unidos. O sea, es habitual esto que haya crímenes, que alguien aparezca de la nada y empiece a tirotear en supermercados, en galerías, en la calle, en escuelas, en colegios, en universidades. Pero la verdad es que como este fin de semana coincidió en 24 horas, tres lugares diferentes de Estados Unidos, dio un poco más de visibilidad a ese tema tan tremendo. Néstor, si te parece, primero damos los medios de comunicación con nuestros oyentes y dale, después vamos a las noticias.
Están las redes sociales, que ustedes saben, nos pueden seguir en Voces del Mundo por Facebook, @vocesmundo y @r-cooperativo en Twitter. También enviarnos algún mensaje por WhatsApp 11-5002-0770 o al teléfono fijo de Radio Cooperativa 5275-0770. Visitar la página web de Voces del Mundo, ahí van a encontrar todos los programas que venimos haciendo desde hace ya unos años, mundo.sputniknews.com. Y finalmente, si quieren enviarnos alguna opinión sobre nuestros programas por correo electrónico, es radio.mundo@sputniknews.com. Desde luego, en el sitio web de Radio Cooperativa M770 también pueden escuchar este programa online.
El otro día en Facebook nos agradecían, Néstor, tus sugerencias de bibliografía, habías hablado de un par de libros y bueno, los oyentes nos agradecen cuando nosotros aconsejamos en general, hablamos de los libros justamente de política internacional, que nos parecen que dan una visión alternativa, ¿no? Porque ese siempre es nuestro objetivo, tratar de polemizar, de discutir, de confrontar en el buen sentido, o sea, de hablar de los temas, como dice la consigna de Sputnik, de decir lo que otros callan y mostrar los sucesos del mundo con otra perspectiva. Bueno, si te parece, vamos a dar una vueltita al mundo.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, y arrancamos con lo que adelantaste, Telma, esta masacre, un espanto el fin de semana en Estados Unidos, en Texas, luego en Ohio, en Chicago, hubo tres atentados que dejaron por ahora un saldo de muertos de casi 30 personas, 29 para ser exactos, más de 60 heridos, muchos de ellos mexicanos, porque el más grave fue en Texas, en El Paso, que es una ciudad fronteriza con México, allí murieron 21 personas. Se sabe hasta ahora que una persona de 21 años, muy joven, Patrick Crucius, fue quien abrió fuego contra los clientes que se encontraban en un hipermercado, en Walmart, ¿no?, en la localidad de se llama Vista Cielo Mall, y después se entregó a la policía. En fin, una conmoción en todo el país, más allá que están acostumbrados a este tipo de cuestiones. El tiroteo fue calificado, por supuesto, como un acto de terrorismo doméstico. Hay muchas derivaciones. El gobierno de México ha pedido estudia la extradición de Crucius e iniciar una demanda por las víctimas mexicanas que fueron asesinadas en esta masacre.
El asesinato este fue muy dirigido contra los mexicanos.
Muy dirigido, con un componente claramente racista.
Totalmente.
Y si te parece, escuchamos algo de lo que dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Se hizo referencia a eso, ¿no?, a los crímenes de odio.
El atacante del Paso publicó un manifiesto en Internet consumido por odio racista. Con una voz, nuestra nación debe condenar el racismo, el fanatismo y la supremacía blanca. Estas ideologías siniestras deben ser derrotadas. El odio no tiene lugar en Estados Unidos. El odio deforma la mente, devasta el corazón y devora el alma.
Bueno, escuchamos al presidente Donald Trump. Después vamos a hacer una nota al respecto, pero es bien llamativo, Néstor, porque si hay alguien que fomenta la bronca contra los inmigrantes, contra los mexicanos en especial, pero también contra otros. Recordemos, por ejemplo, hace muy poquitos días hay 4 representantes mujeres en el Parlamento, en el Congreso. Él mismo le dijo, bueno, si no les gusta Estados Unidos, que se vayan. Digamos, el mismo presidente de alguna manera incentiva esta situación de rabia contra los inmigrantes. Y ahora, bueno, dice así como si esto fuera tan fácil que se merecen la pena de muerte.
Sí, te recuerdo, por ejemplo, en mayo pasado, hace nada, 3 meses atrás, en un acto en Florida, el presidente, que muchas veces se ha referido a los inmigrantes como que son invasores, que infectan el país, etcétera, etcétera, alguien en la audiencia se preguntó, Trump, ¿cómo podemos hacer para detener el flujo de inmigrantes indocumentados? Y en la audiencia alguien saltó y le dijo disparar contra ellos. Y lo que le respondió otra vez, bueno, solo en Florida pueden decir una cosa así, pero no fue una condena al uso de la violencia. Entonces, como bien decís, habilita esa cuestión, ¿no?
Sí, y lo que la novedad también que tiene que ver es con Uruguay, tuvo una reacción respecto de esto, y es que alerta, toma como una medida simétrica a la que Estados Unidos ha tomado en relación a los uruguayos. En otras ocasiones, Estados Unidos alertó a la ciudadanía norteamericana que no viajara a Uruguay porque podría tener inconvenientes, porque no era un lugar seguro. Bueno, Uruguay emitió una alerta de viaje a Estados Unidos ante la creciente violencia indiscriminada.
Otra noticia, Telma, viene de Puerto Rico. La alcaldesa de San Juan, que es la capital, Carmen Yulín Cruzotto, y el presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz, impugnaron la designación del flamante gobernador Pedro Pierluisi. Recordemos que había renunciado el gobernador Ricardo Rosselló y Pierluisi había asumido el rol de gobernador, el jefe de lo que es Puerto Rico. Pero ahora con esta impugnación se complica una vez más el panorama político en la isla del Caribe. Cruzotto es la intendenta de San Juan, como dije, es precandidata a la gobernación por un partido de oposición, el Partido Popular Democrático, y Rivera Schatz, que es presidente en funciones del Partido Oficialista Nuevo Progresista, pero que se opone a esta designación. También tenemos un audio de lo que dijo Pierluisi frente a esta situación.
Aquí lo que va a suceder, en términos prácticos, es que el Senado de Puerto Rico tendrá la oportunidad de ratificar mi incumbencia. Podrán votar sí o no en cuanto a mi incumbencia el próximo miércoles. Si no ratifican mi incumbencia, entonces la Secretaria de Justicia, con quien yo me he comunicado, está en plena disposición de asumir el cargo de gobernador.
Bueno, lo de Puerto Rico, Néstor, es un verdadero una telenovela, ¿no? Porque, como vos bien dijiste, renunció, había dicho que iba a renunciar el viernes 2 de agosto, así lo hizo, asumió Pierluisi, pero ¿qué pasó? Había sido aprobado por la Cámara de Representantes, pero no por el Senado. Entonces ahí empezó toda otra historia, al no estar confirmado por el Senado, se iban a reunir hoy lunes, lo iban a discutir hoy a la mañana, a las 3 de la tarde iban a votar. Pero Pierluisi dijo, yo no me voy a presentar a seguir dando respuestas a las preguntas porque ya lo hice. Esto ofendió al Senado, decidieron no reunirse hoy, por lo tanto está todavía este gobernador sin la aprobación del Senado. Lo que dice Pierluisi, si no les gusta me voy, y sigue Wanda Vázquez, que era la otra alternativa. Y bueno, veremos qué pasa con el Senado, ¿no? Porque al haber anulado la reunión de hoy, el presidente del Senado anunció que está dispuesto a demandar al gobernador. Rarísima la situación. El trasfondo de todo esto, en realidad, Néstor, es que Puerto Rico es un estado asociado a Estados Unidos y el tema de la dependencia con Estados Unidos está socavando a ese país.
Bueno, y cerramos este bloque de noticias con algo que proviene de Asia y que es muy preocupante. Hubo una decisión del gobierno de la India de revocar un artículo de su constitución que hasta ahora le daba un estatus especial al estado de Jammu y Cachemira. Cachemira es una zona limítrofe con Pakistán. India y Pakistán son dos países que han estado en guerra en el siglo XX, en más de una ocasión. Son dos países con arsenal nuclear. Que crezca la tensión en esa zona es peligroso y ha crecido hasta, dicen, más de lo que ha ocurrido en las últimas dos décadas. El ministro del Interior del gobierno de Modi, se llama Amit Shah, hizo el anuncio este lunes 5 de julio en el Parlamento. Y lo que hace el artículo de esta constitución, que fue revocado, es que le daba una cierta autonomía a la región de Cachemira. La idea del gobierno indio ahora es dividir ese territorio en dos partes, una Jammu y otra Cachemira, donde los residentes locales podrán elegir a los legisladores, por un lado, y otra región que se llama Ladakh, sin su propia legislatura y administrado directamente por el gobierno indio. Pakistán, por supuesto, reaccionó frente a este tema, así que hay una escalada de tensión que va a haber que seguir muy de cerca, porque, insisto, es una zona de mucha tensión con dos potencias militares y nucleares.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
Bueno, Telma, hablábamos de esta masacre en Estados Unidos, en Texas, luego se vivió en Ohio, Chicago durante el fin de semana con casi 30 muertos. Y para hablar de este tema y sobre todo el encuadre que le queremos dar, la relación con los inmigrantes, el odio racista que promueve muchas figuras, entre ellas nada más y nada menos que el propio presidente norteamericano, Donald Trump, estadounidense, mejor dicho, vamos a hablar con Fernando García, que es director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que es un grupo de defensa de los inmigrantes con sede en El Paso, Texas, justamente el lugar donde se produjo esta masacre. Fernando, te saludamos, Telma Luzzani y Néstor Restivo desde Buenos Aires. Gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Pues gracias por tenerme.
No, al contrario. Bueno, decíamos al principio del programa, dando los datos, escuchando un poco lo que decía el presidente Trump, en fin, tratando de encuadrar esta situación, que Estados Unidos no sorprende este tipo de masacres que hay cada tanto con gente muy desequilibrada que por razones ideológicas o por las que fuera masacra de una a estudiantes en un campus de un college, en un supermercado, en un cine, en un teatro, pero en este caso en particular se agrega claramente un componente racista, así que queríamos tener tu visión de lo que ha pasado y qué derivaciones puede tener, por ejemplo, con la relación entre Estados Unidos y México.
Sí, mira, pues de nuevo, gracias. Nosotros ahorita estamos pasando, pues ahora sí, de la etapa de luto a la etapa de cuestionamiento. De hecho, no solo nosotros, sino las víctimas y nuestra comunidad se está preguntando por qué sucedió esto y parece ser que las respuestas son tan terribles como el propio incidente en donde fallecieron más de 20 personas, a muchos de ellos mexicanos y muchos de ellos también hispanos aquí en Estados Unidos. Y realmente tienes razón cuando esto lo calificamos no como otra masacre, otro tiroteo que han sucedido regularmente por la falta de control de armas aquí en Estados Unidos, sino que esto lo que tiene encima de ello es el elemento de la retórica anti-inmigrante racista que ha permeado la discusión política en Estados Unidos en los dos últimos años, especialmente en la administración de Trump. Entonces, creo que va a tener consecuencias muy profundas el hecho de que ahorita nos damos cuenta de que esto fue resultado de ese lenguaje de...
Hola. Hola, Fernando. Fernando, ¿me escuchás? Bueno, vamos a tratar.
Bueno, ahí
se había cortado. Sí, se perdió un poquito. Entonces, cuando decías que es el resultado de...
Es el resultado del lenguaje de odio que ha surgido y que viene desde la propia Casa Blanca aquí en los Estados Unidos. Entonces, evidentemente hay mucha responsabilidad de lo que el presidente ha hecho y ha dicho en los últimos meses con respecto a lo que sucedió en El Paso.
Fernando, ¿es posible hacer, digamos, tomar alguna medida respecto de esto? De que, porque al venir de la mismísima Casa Blanca, del mismísimo presidente de la Nación, se hace más difícil, me parece, combatir esto. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué grado de conciencia hay sobre este tema que viene desde la misma Casa Blanca, el problema, y si pueden combatirlo de alguna manera?
Mira, nosotros ya desde hace tiempo y desde hace unos meses, quizás desde hace ya un par de años, habíamos no solo denunciado y habíamos identificado los elementos de racismo levantados por el presidente de los Estados Unidos, pero en los últimos meses se intensificó ello, ¿verdad? Aquí en El Paso vimos cómo llegaron a milicias armadas blancas diciendo que venían a parar la invasión y que de migrantes y que venían en respuesta a lo que el presidente había, digamos, llamado a que defendiéramos la frontera. Esa misma idea de la invasión es lo que está en el manifiesto del asesino, de la masacre, pero también en lo que el presidente ha dicho, y como tiene mucha razón en el sentido de que lo que tenemos es una situación grave en donde el sistema ya está envenenado con racismo. Entonces, el presidente hoy en la mañana dijo que condenaba la supremacía blanca, pero en realidad ya nadie le cree. Creemos que en cuanto pase la noticia va a regresar a su política de condenar a los migrantes.
Sabés, Fernando, nosotros estamos acá en Buenos Aires, nos escuchan latinoamericanos. Quería pedirte si podés describir más o menos cómo es El Paso para los oyentes que nunca han viajado allí, un poquito, una descripción, y también una descripción de esto que vos llamás las milicias blancas.
Sí, claro, El Paso está en la mera frontera de México y Estados Unidos. El Paso, del otro lado, tiene una ciudad que se llama Ciudad Juárez, que es una ciudad hermana. El Paso, Texas, tiene 85% de su población son de origen hispano. Entonces, este ataque fue planeado y premeditado, o sea, vino a atacar lo que El Paso representa. No solo una comunidad que le ha dado la bienvenida a los refugiados, a los migrantes aquí en la frontera, sino que también El Paso ha sido la excepción en Texas, de alguna forma o de otra, en donde las autoridades, las comunidades, los grupos de fe, hemos resistido cada ataque racista de este presidente. Entonces, este ataque se da en contra de lo que El Paso representa, en ser una ciudad humana, es una ciudad que resistió el racismo. Entonces, en ese sentido se dio el ataque.
¿Y las milicias blancas cómo las describirías?
Mira, todos ellos son grupos que no son de la frontera, que no son de nuestra región fronteriza, no son del Paso, sino que son gente que viene desde el interior de Estados Unidos, que son grupos supremacistas, son grupos racistas y fascistas también, y que esa de alguna manera ha sido parte de la base política del presidente Trump. Entonces han llegado armados.
Claro, son hombres jóvenes, por ejemplo, o hay mujeres
son
también.
De varias, hay mujeres y hombres, la mayoría son blancos. Cuando digo blancos es en realidad anglos, pues, y que llegan armados y como soldados y que empiezan a hacer, digamos, tareas de reconocimiento en la frontera. En realidad tienen un origen muy oscuro y tienen una ideología muy violenta en contra de minorías, de negros, de hispanos, etcétera.
Para dar un poquito más de información, lo decíamos también al principio del programa, la persona que atacó en El Paso es un joven de 21 años, Patrick Crucios, él está detenido. En Ohio fue Connor Betts, en este caso fue abatido, fue muerto Betts. Los dos se declaraban a sí mismos como supremacistas blancos. En el caso de Chicago, la persona que lo hizo ha escapado por ahora, que se llama Douglas Park, todavía no fue encontrado. O sea que hay elementos suficientes para saber que quienes atacaron a estas poblaciones claramente tenían un objetivo racista, ¿no? Y decíamos también que México ha pedido intervención, está estudiando la posibilidad de pedir una extradición o de iniciar una demanda. ¿Qué están esperando que haga el gobierno de México sobre esta situación?
Mira, yo creo que el gobierno de México tiene que, de entrada, pedir cuentas al gobierno de Estados Unidos, porque creo que ahorita van cerca de, creo que entre 6 y 7 mexicanos que cruzaron ese día a ir a de compras aquí a la frontera, al Paso, de Chihuahua, Juárez, al Paso, que fallecieron. Yo creo que el gobierno de México tiene que pedir no solo la protección irrestricta a las comunidades migrantes mexicanas y de otras comunidades migrantes, sino también tiene que pedir el cambio en la retórica y en cambio en la política hacia los migrantes en Estados Unidos, porque no solo esto es lo último que nos pasó, pero antes de eso se nos murieron niños en detención, se separan a familias y se los ponen en cárceles tan solo por ser migrantes, se rechaza a los refugiados. En realidad, esto es lo último que ha pasado en términos de esta política racista que el presidente Trump está encabezando.
Hace poquito, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos habilitó por un plazo temporal esta posibilidad de que Trump avancen con esta idea del muro. ¿Sabes algo al respecto? ¿Esto significa que hay una posibilidad concreta de que se empiece a materializar esa política de Trump?
No, sí, lo hay. De hecho, hay otras controversias. Nosotros mismos somos parte de una controversia constitucional en las Cortes. Hemos metido una demanda contra el muro. La nuestra todavía no se ve en las Cortes. Yo lo que creo es de que quizás no voy a terminar construyendo nada de lo que él está pensando, menos ahorita. Porque ese muro, aparte de ser extremadamente caro, ha reflejado el símbolo xenofóbico y racista de esta administración. Y yo creo que ahorita en estas condiciones, la idea de ese símbolo ya no cabe en Estados Unidos. Yo no creo que realmente, yo creo que va a haber un cambio fundamental, no porque Trump quiera, sino porque el resto de las comunidades en Estados Unidos están exigiendo que se cambie la dirección en la que va esta administración, este gobierno, ¿verdad? Y que no siga con estos proyectos de muros absurdos y que no siga con esta política antiinmigrante.
Estamos hablando con Fernando García. Él es director y fundador de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, un grupo de defensa de los inmigrantes con sede en El Paso, Texas, justamente ahí mismo donde sucedió esta masacre en la que murieron 20 personas y, bueno, hubo muchísimas heridas. Y como él nos comentaba, un lugar que queda en frontera con otra ciudad hermana, que es Ciudad Juárez, del lado de México. Ustedes, Fernando, ¿con qué vos decís que va a haber que vos pensás que va a haber un cambio, ¿no? Que hay parte de la comunidad que pide ese cambio. ¿Ustedes con quiénes cuentan para justamente combatir esta política del odio de parte de Trump?
Mira, cada vez más hay sectores en los Estados Unidos que se están dando cuenta de que esto que está promoviendo y que ha implementado el presidente es malo. Desde luego tenemos a todas las comunidades hispanas que están pidiendo ya un cambio, pero últimamente, hace unos días, vimos delegaciones de comunidades afroamericanas, líderes de derechos civiles, que se están sumando al llamado que cambie la política de Trump. También hemos visto cada vez más a miembros del Congreso de los Estados Unidos que se están ya, no solo porque cambie la política, sino algunos de ellos quieren que se vaya Trump, que sea enjuiciado políticamente. Hemos visto también cómo grupos de iglesias y grupos religiosos están verdaderamente ya no solo cansados, sino están ya perdieron mucho la paciencia en términos de las crisis humanitarias que se están dando aquí en la frontera. Entonces, cada vez más, yo sí creo que cada vez más está unificando un esfuerzo generalizado, no solo para echar atrás el racismo de esta administración de Trump, sino realmente para rechazar todo lo que Trump significa, porque eso no es lo que América ha sido. América nunca ha sido un país que rechaza refugiados, sino al revés. Ha sido construido en base al trabajo y la vida y la contribución de los migrantes. Entonces yo creo que sí se está dando una discusión muy amplia en Estados Unidos sobre la necesidad de cambiar.
Y la última de mi parte, Fernando, el fiscal de El Paso ha pedido ya la pena de muerte de esta persona que ha sido detenida. ¿Ustedes creen que esto va a avanzar en esa dirección?
Pues mira, no lo sé. Y te voy a decir bien honesto que al final de cuentas esto, como nosotros lo vemos, no fue el problema de una persona nomás. Claro que se le va a encontrar culpable, pero eso no quiere decir que el racismo y la xenofobia y la política en contra de los migrantes va a acabar. Entonces creo que la solución todavía va por otros caminos, no es eso solo.
Pero el presidente también dijo hoy que había que, digamos, decretar pena de muerte inmediata, dijo encima, como salteándose la justicia, lo cual ya también es grave, para aquel que cometa crímenes de odio. ¿Pensás que puede pasar algo con eso?
Pues no lo sé, lo que pasa es que el presidente quiere lavarse las manos y quitarse su responsabilidad en todo esto. Y yo creo que ahorita no hay ningún elemento para que nosotros creamos que el presidente ha cambiado. No me sorprendería que lo que dijo hoy en la mañana, que dijo que sí estaba en contra del odio, etcétera, cambie hoy por la tarde, porque así ha sido este presidente. al rato no solo llama a migrantes como criminales, o al rato va a decir que se deporte a ciudadanos de Estados Unidos que son de minorías. Entonces yo creo que puede cambiar en cualquier momento. Ahorita no hay una solución, pues, en ese sentido de que creamos que con un discurso el presidente está cambiando todo lo que ha hecho en todos estos años.
Claro. Por último, Fernando, ¿vos cuánto hace que estás viviendo en Estados Unidos?
Yo tengo cerca de 30 años en Estados Unidos y 21 años como director de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos.
¿Y sos de origen? ¿Nacido dónde?
Mexicano. Yo nací en México, mi familia es migrante mexicana en los Estados Unidos.
Fernando, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo. Y ojalá que tengan suerte y que tengan mucha fuerza para poder cambiar esto que está pasando en ese país.
Gracias, gracias por tenerme.
Estábamos hablando con Fernando García, que es director y fundador, como comentó él, hace 21 años, de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, un grupo de defensa de los inmigrantes con sede en El Paso, Texas.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Telma, la segunda nota, vamos a hablar de temas militares con un especialista argentino, Norberto Emmerich, pero fuera del micrófono nos estaba diciendo que vivió un tiempo en Ciudad Juárez, justamente esta región de la que estuvimos hablando recién con esto tremendo que sucedió el fin de semana. Así que vamos a empezar a hablar un poquito por eso, para ir enganchándonos con los temas de defensa y de militares en Argentina y en América Latina. Norberto, gracias por haberte acercado a Voces del Mundo.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Norberto Emmerich es doctor en ciencia política y preside el Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, y es un analista político especializado, entre otros temas, en migración, narcotráfico, política internacional, teoría política, etcétera. Pero me decías, claro, y nos decías que viviste un año en Ciudad Juárez, así que conoces esto de lo
que
estábamos
hablando. Un año recientemente, hasta el 2016, en Ciudad Juárez.
¿Y cómo es esa zona de frontera que uno conoce a veces por las películas o por testimonios como que tuvimos recién del Paso, ¿no? Justo donde fue la masacre.
Decía que habían ido de compras, los decía. Exacto. El entrevistado.
La imagen más cercana es Ciudad Juárez y El Paso son ciudades conurbanadas, que están separadas por una reja de metal, ¿no? Está la patrulla fronteriza del otro lado, en el medio está el Río Grande o Río Bravo. Los puentes, son 6 puentes que comunican ambas ciudades porque hay un tráfico comercial impresionante. 4 de los puentes son solo para camiones y los otros son peatonales y para autos y para demás. Y el tránsito de personas es enorme, todo el tiempo.
Y el norte, de gente que viene, va de Estados Unidos a México y de México a Estados Unidos.
Es más lo que los mexicanos de Juárez o de las ciudades del estado de Chihuahua, que es el estado fronterizo, que van de compras, van a pasear, a tomar algo, pero hoy las compras al mall en El Paso.
Y se vuelven a México.
Y se vuelven, se quedan por ahí el fin de semana, domingo a la noche vuelven.
¿Y los controles de esos pasos cómo son?
Los controles son muy severos, pero como es zona fronteriza, se saca una tarjeta que es como, se llama visa láser. Una tarjeta que permite el ingreso prácticamente automático porque se lee por un lector láser en la garita. Y se puede penetrar en territorio americano hasta 90 kilómetros. Y se puede circular libremente, entonces la gente aprovecha para pasear. Es común que gente que vive en la frontera mexicana, pero en otros pueblos, en vez de ir por las rutas mexicanas, que son peligrosas, se mete en Estados Unidos y entra a México de vuelta y llega a su pueblo, Agua Prieta, o por ahí va a Tijuana, a otros lados. O sea, las comunidades fronterizas son muy estrechas, muy familiares.
Pero eso, te voy a decir, vos lo pintás como un lugar seguro, El Paso.
El Paso es el lugar más seguro de Estados Unidos. Hasta este fin de semana lo era. Entonces es una percepción y es un golpe muy fuerte, en primer lugar, para El Paso. Tengamos en cuenta, en El Paso está Fort Bliss. Es una base militar enorme. Dentro de Fort Bliss está el Centro de Documentación de la DEA, que es una fortaleza fortificada adentro de la base militar. Para entrar a al recinto de la DEA hay que tener un permiso especial. Ni siquiera los militares de la base pueden entrar, etc. Entonces es una ciudad que tiene una percepción históricamente construida de mucha seguridad. No hay delitos. Por año puede haber 5 o 6 homicidios en El Paso. Bueno, hubo 20 en un solo fin de semana. es un golpe muy fuerte para los propios americanos, ¿no?
Ahora, yo pienso, el tipo que se entrega, ¿no? El tipo que comete esta masacre, el entrevistado anterior comentaba que había milicias, o sea, grupos de anglosajones armados y vestidos de soldado con ideas nazis que están yendo al paso a perseguir extranjeros. Este tipo, yo digo, el que cometió el crimen, se entrega con una seguridad de que posiblemente salga impune. O sea, tengo esa impresión, si no, tratás de no entregarte, ¿no?
Es una lógica. Primero, estos grupos existen ya hace algunas décadas, pero siempre se habían mantenido como grupos marginales, grupos más bien con un toque folclórico, ¿no? Anclados en zonas geográficas distantes y demás. Ahora, con el gobierno de Donald Trump, adquieren protagonismo y se lanzan a la acción, cosa que prácticamente no habían hecho, ¿no? Y en segundo lugar, la percepción así de total entrega y de no tener ni culpa ni prever responsabilidades mayores tiene que ver con lo que se suele suceder. O sea, gozan y se perciben con tener una legitimidad mayor a la de la ley, ¿no? Como la que me otorga Dios, la que me otorga la razón, la que me otorga mis propios valores. Entonces, violo la ley, asesino personas, desconozco el derecho, porque es el derecho terrenal, etcétera, etcétera.
Una serie de justificaciones. Eso es un ADN norteamericano. Uno eso lo ve en las películas, se ve con mucha claridad esto, que se saltean la ley porque sienten que hay una autorización, digamos, que sí, va más allá de las leyes de los humanos, ¿no?
Es la idea americana de que el esfuerzo personal lleva de camino directo al éxito. Entonces, claro, No pueden comprender cómo los demás fracasan.
Y nosotros, Norberto, bueno, gracias por todos estos datos, ¿no? Que un poco obra de la casualidad, porque ya te habíamos invitado con anticipación, porque queríamos hablar un poco del tema militar. Justamente en esta semana, nosotros acá en la Argentina tenemos una elección que se llama PASO, pues son primarias en realidad, no van a definir nada, pero pueden ser un termómetro de lo que puede acontecer. Y una de las tantas noticias que aparecieron habla de que la familia militar, como se les dice normalmente, estaría un poco distanciándose del presidente Macri. Lo votaron masivamente en el 2017 y el 2015, pero ahora, por varias razones, por recorte de presupuesto, por lo que pasó con el submarino Ara San Juan y los 44 tripulantes y la total, digamos, desapego, total despreocupación por parte del gobierno de lo que podía pasar, porque se vendieron muchos inmuebles de los militares, por supuesto para beneficio civil o incluso privado, es decir, por recortes. Por una cantidad de cosas estaría el grupo militar un poco separándose de la presidencia de Macri. Dicen que por eso el 9 de julio pasado, Día de la Independencia Argentina, hubo un mega desfile como para amigarse con este sector. La pregunta que te quiero hacer es si se registra algún cambio desde que asumió el presidente Macri en relación al gobierno anterior y qué pensás que puede pasar.
El gobierno del presidente Macri está por terminar, ¿no? Puede ser que gane la elección y tenga otro periodo, puede ser que no. Significa que estamos analizando 4 años de desarrollo de, en este caso, una política de defensa o de una relación con las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se entusiasmaron mucho, por supuesto, con la figura y con las promesas y con lo que se dejaba entrever de lo que iba a ser una relación muy estrecha entre un gobierno electo por primera vez en la Argentina que llega al poder de derecha. Hay una comunión de intereses, una percepción, mismos principios, promesas de reconstituir el pasado y tradicional valor de las Fuerzas Armadas como columna vertebral de la nación, etc.
De que se terminaran los juicios contra los militares.
Ese es el detalle principal, ¿no? Cancelar la cuestión legal, volver todo a foja cero, ¿no? Incluso premiar, resarcir, condecorar, etc. Nada de eso pasó, prácticamente nada en concreto a la hora de resumir. No hubo tales aumentos salariales o reconstitución salarial, que es uno de los factores más importantes, la cuestión en términos más amplios salarial, presupuestaria, de equipamiento, de protagonismo político, ¿no? De un plan de defensa nacional en el cual las Fuerzas Armadas ocupen un rol protagónico, etcétera. Uno puede decir, bueno, en definitiva todo esto se reduce a cuántos millones de pesos o dólares corresponden, sí. A eso se reduce finalmente, pero dentro de un esquema en el cual el rol de las Fuerzas Armadas sería mucho más importante. En el medio de todo esto está la discusión de seguridad y defensa, muy, muy importante, en la cual el propio gobierno de Cambiemos con Macri prometía borrar esta brecha y las Fuerzas Armadas tendrían poco a poco mayor injerencia en las tareas de seguridad compleja en la Argentina, un país amenazado en un contexto internacional de nuevas amenazas, toda una catarata de conceptos, discursos ambiguos, amplios, inespecíficos, que permiten entonces que las Fuerzas Armadas empiecen nuevamente a circular por nuestras calles.
¿Que nuestro país está amenazado?
No.
Eso es lo que dice, ¿no? Claro.
O sea, estamos, o sea, los índices de delincuencia en la Argentina son muy bajos. No, la percepción puede ser como que es un país peligroso, pero no lo es, ¿no? No hay ninguna evidencia, ningún dato, nada que lo diga. Es más, van cayendo los indicadores, por el motivo que sea, por políticas de seguridad interior, que sí tiene un perfil, uno puede estar en contra, pero sí hay un perfil, pero no hay aquí amenazas, más allá de cierto margen de amenazas en ciberseguridad y amenazas que el gobierno no está tomando en cuenta, por otro lado, sino que toma en cuenta otras que no lo son. En este sentido, entonces, nos encontramos con que no ha cumplido sus promesas para uno de sus aliados estratégicos más importantes, ¿no? El gobierno macrista tiene algunas patas en las cuales basa su caudal electoral. Una de ellas es las Fuerzas Armadas. La perdió, no es que la está perdiendo. La perdió.
La desmalvinización es un factor que a los militares les importa.
Les interesa en términos conceptuales, sí les interesa. Tiene que ver con la defensa de un espacio concreto, un espacio que en términos estratégicos para cualquiera es un espacio que hay que tomar en cuenta, ¿no? Incluso en términos mundiales, Malvinas es un foco de atención geoestratégica, económica, para el futuro, etcétera,
primordial. ¿Sabes por qué te pregunto? Me corro un poquito de la Argentina, porque a veces tengo la impresión, y esta es la pregunta, de que las Fuerzas Armadas actuales no son las Fuerzas Armadas del pasado. Las Fuerzas Armadas del pasado, seguro que para las Fuerzas Armadas del pasado las Malvinas eran un tema fundamental, como la Amazonia era fundamental para las Fuerzas Armadas de Brasil. Sin embargo, se está viendo, se dice, que las Fuerzas Armadas de Brasil están un poquito, tal vez, menos nacionalistas que en el pasado, y por eso va mi pregunta, si las Fuerzas Armadas de hoy siguen tan adictos a la defensa de las Malvinas como era antes.
En gran medida, sí, las Fuerzas Armadas de Brasil están divididas, tenemos un sector que sigue siendo nacionalista, por decirlo, y otro sector menos nacionalista, más perdido, tiene una visión más globalizadora de las cuestiones. En nuestras Fuerzas Armadas tenemos un sector que sigue siendo fuertemente continentalista, pequeño, pero fuertemente continentalista, no globalizado, y otro sector más atado a una dimensión cuantitativa de las relaciones políticas y geopolíticas. Pero básicamente, si bien por un lado el gobierno ha desmerecido la política de defensa, también las Fuerzas Armadas se han desmoronado en términos institucionales, como ha sucedido en general con las fuerzas de seguridad, ¿no? Hemos tenido huelgas, hemos tenido paros, tenemos enfrentamientos entre distintos sectores de la policía que se balacean entre ellos, Fuerzas Armadas destinadas a misiones un poco insulsas e inespecíficas, como cascos azules o cascos blancos y demás, y entonces los propios sectores de las Fuerzas Armadas no tienen mucho peso, no les interesa en gran medida gran cosa, son pocos, tienen poco equipamiento, ha quedado desmerecida la carrera, y aunque digamos no son las Fuerzas Armadas argentinas han sufrido un golpe terrible del cual no se pueden recuperar, y honestamente lo digo, que lo paguen el precio, se lo merecen.
Norberto, cuando dabas los factores que no se cumplieron por parte de Macri, mencionaste el tema del nuevo equipamiento, ¿no? Se sabe que hay ramas de la defensa que están muy mal en términos técnicos. Sí. El gobierno de Macri no es una excepción en nuestra región. Han habido otros gobiernos o países que han girado a la derecha, el caso de Chile, el caso de Brasil, el Colombia. Caso de Ecuador, Colombia, que ya venía, pero se gira un poquito más. Digo, ¿este fenómeno que le pasa a las Fuerzas Armadas argentinas es algo que se puede generalizar en la región o tiene algo de específico?
No, es un fenómeno general con sus más y con menos, sus menos, ¿no? Tenemos, por un lado, un giro a la derecha completo, por así decirlo, sacando Venezuela y Bolivia, pero Uruguay con sus más y sus menos, pero en general los grandes países con su giro a la derecha, lo cual implica un robustecimiento y fortalecimiento del rol de las Fuerzas Armadas, primero, y en segundo lugar, un total incumplimiento del cumplimiento, la realidad de esta promesa. En Colombia, el gobierno de Duque es un gobierno muy flojo, muy débil, muy incapaz de implementar políticas públicas, lo cual implica también una debacle de sus políticas, sí, en segundo lugar, un derrame del conflicto que surge después de la firma del acuerdo de paz, ¿no? Tenemos un fuerte impacto de violencia en el sur colombiano derramándose sobre el norte de Ecuador, muy importante, lo cual también hace que el gobierno de Ecuador acuda o llame a Estados Unidos, el cual se planta en las Islas Galápagos para poner una base, un observatorio militar, ¿no?
Eso se conoce poco, es muy importante que lo digas, la base en las Islas Galápagos, que por supuesto estaba hasta ahora negado, ¿no? Digamos que se le negaba a Estados Unidos esa posibilidad.
La o sea, avances de este tipo en... ¿Cómo? Brasil igual, una promesa que
bueno,
no se cumple.
Bueno, en Alcántara, la base Alcántara se le dio también. Ahí va mi próxima pregunta, apuntaba a la, en mi opinión, creciente presencia de Estados Unidos en relación a nuestros países. Por ejemplo, visitó hace muy poco tiempo el comandante del Comando Sur, estuvo en viaje por la región. Otra, un general, creo que es norteamericano, no, perdón, brasileño, forma parte de la cúpula del Comando Sur. Es decir, hay muchas señales, me parece que el Pentágono le está dando una cierta jerarquía o está tratando de estar muchísimo más presente en nuestra región. ¿Es así?
Es así, tal cual está supliendo las falencias de los gobiernos locales, completando la tarea. Ya que nuestros gobiernos carecen de presupuesto, de iniciativa y de planes de defensa respecto al rol de las Fuerzas Armadas en cada uno de los países, no se establecen acuerdos regionales o bilaterales sólidos, la visita de Bolsonaro a Buenos Aires y las promesas de grandes compras militares son totalmente irreales, no tienen base material que lo sustente, Estados Unidos entonces con iniciativa y con mucha fuerza está ocupando el rol y dando soluciones que impliquen la capacidad norteamericana presente físicamente en nuestras zonas, patrullando, copatrullando, colaborando, alrededor de lo que yo considero a grandes rasgos dos grandes cuestiones. Primero son nuestros recursos naturales, por supuesto, pero yo quiero insistir mucho en nuestra infraestructura crítica.
¿Qué es eso?
La cuestión de los datos, la cuestión de el abastecimiento de electricidad, las redes informativas, las redes informáticas, el tendido de líneas eléctricas, el abastecimiento de agua a las ciudades, todo ese tipo de cosas nosotros tenemos custodia muy débil sobre estos recursos y nos va a venir la ayuda que nos van a decir, bueno, nosotros ayudamos a custodiar su infraestructura crítica, lo cual implica un acceso parcial y paulatinamente creciente a los datos relativos a esta infraestructura crítica. Quedamos sin luz en todo el cono sur, o sea.
Es verdad.
¿No? Y no pareció ser un gran problema para el gobierno.
Te iba a preguntar respecto de esto, que, digamos, cuando se habla del deterioro que hay en el aparato de defensa por la creciente presencia de Estados Unidos en nuestra región, un elemento más para analizar es que en el marco de los procesos de desintegración que han habido en nuestra región, se desarticuló mucho, por ejemplo, el Consejo de Defensa Sudamericano. ¿Eso tiene que ver con este cuadro que estás trazando?
Claro, vos ves que tal cual vos lo decís, que las cosas empiezan a entenderse en cadena, ¿no? Pasa una cosa, pasa otra, se desintegran las instituciones, los procesos de integración, el discurso va cambiando, los presupuestos no alcanzan, Estados Unidos se hace más presente, de repente empezamos a tener accidentes raros, como un corte de luz que en algunos lugares duró algunos días, en otros lugares unos minutos, pero fue regional. No es que se cortó la luz en la ciudad de Buenos Aires, en toda la región. Por una torre supuestamente aislada en el medio de la nada que no. Una serie de hechos entonces que forman un paquete de desintegración de las políticas de soberanía nacional y de defensa.
Claro, bueno, y en ese paquete de la desintegración de la soberanía nacional es también dejar que las Fuerzas Armadas tengan tareas de seguridad y que sea el Comando Sur el que va a cumplir la función de defensa.
Exactamente, ahí vos te das cuenta, bueno, pero entonces sí se soluciona así, si así se soluciona, se le da un rol a las Fuerzas Armadas, participan en tareas de seguridad interior, casi como que tenemos asimilado que uno de los dos o tres temas que las Fuerzas Armadas tienen que tomar es la custodia de la frontera con Bolivia, la custodia con la frontera con Paraguay, dos temas que yo sacaría totalmente de la agenda de las Fuerzas Armadas, pues no es su tarea. Es una tarea de la policía, policía especializada, lo que queramos hacer, etcétera, ¿no? Acá es la cuestión del Atlántico Sur, los recursos, quién se los va a quedar, la cuestión de Malvinas, porque el litigio de Malvinas, por supuesto, es territorial, pero hay un litigio jurídico. ¿Cuál va a ser el país que va a otorgar las licencias de lo que sea, o no va a otorgar porque no quiere, la licencia de explotación petrolífera, de explotación de minerales, la explotación del krill, el acceso a la Antártida, el acceso al lugar en la Tierra que está más cerca del espacio exterior, una serie de recursos importantísimos de cara al futuro próximo, 10, 15 años, ¿no?
La pregunta, la última, porque ya lamentablemente se nos fue el programa, en este marco que estamos hablando bien preocupante y de pérdida de soberanía, como bien decís, se habla de una presencia creciente de Israel, ya sea en la venta de armas, en la venta de tecnología sobre todo, porque todos sabemos que tienen una tecnología muy, muy avanzada, pero también se habla, no sé, de, por lo menos en las redes circula, no sé si esto es fake news o no, te lo pregunto, la presencia de tropas o soldados o grupos de militares.
Sí, la presencia de grupos es real, no es tan importante como pareciera la no difusión de sus noticias en las redes, pero en concreto la
pero parte es raro porque ya ni siquiera es otro continente, casi que diría que es la otra parte del mundo. Es como si de repente viéramos un grupo de soldados alemanes, no sé, nos llamaría
sí,
la atención.
Sí, pero el gobierno de Macri sí ha hecho fuertes acuerdos comerciales de provisión de tecnología y armas por parte de Israel a la policía y a gendarmería y demás, prefectura, para la custodia de la hidrovía, las fronteras y demás. Eso implica compras y, ¿no?, acuerdos relativamente importantes respecto al, primero, la compra, segundo, el adiestramiento de quienes van a operar estos equipos y demás. Segundo, sí es importante la presencia de Israel y la comunidad judía en la Argentina. Ya lleva varias décadas en el sentido de que su presencia va creciendo en importancia institucional. La comunidad judía en Argentina es la segunda del mundo fuera de Israel, después de Nueva York. Entonces el rol es cada vez más importante, los vínculos comerciales y estratégicos son fuertes. De todos modos es, y eso es bueno tener perspectiva y tomar un poco de distancia, una especie de socio secundario de las relaciones estrechas con Estados Unidos, ¿no? Es una especie de reparto de a quién compramos los insumos sin que a Estados Unidos le parezca para nada mal.
Claro.
Me quedó pendiente cuando te preguntaba del Consejo de Defensa de Sudamérica, que se ha deteriorado en estas políticas de desintegración. Para cerrar, en los gobiernos anteriores, ¿había logrado cierta institucionalización o avances concretos en materia de defensa de la soberanía regional?
Cierta institucionalización sí, avances concretos no. El problema de todas las instituciones que se crearon en la década pasada, por así decirlo, con gobiernos que sí coincidían entre sí en términos ideológicos y programáticos, es que se gastaron 10 años en enunciados, ¿no? Tenemos UNASUR, CELAC no tenía ni página web, CELAC no llegó a tener una oficina, no llegó a tener sede. UNASUR entendía y se concebía la política como la búsqueda y alcance de consensos discursivos. O sea, si todos decimos lo mismo, todos estamos igual. Entonces los gobiernos decían una cosa y hacían otra. ¿No? Tenemos países, por ejemplo, en relación a la política de drogas y narcotráfico, que acordaban declaraciones comunes muy importantes, y en el interior de su país la persecución a los consumidores de drogas era feroz. Y una cosa, en realidad, sí se contradecía, pero se podía llevar armoniosamente con la otra. Eso, con el paso de los años, cuando llega el momento de la caída de los precios del petróleo, entonces ya no hay tantos recursos para llevar adelante las políticas interiores creadoras de base electoral, se desmorona rápido. El edificio de UNASUR no fue fundado y creado hace 20 años. Se fue inaugurado en el diciembre de 2015, hace 4 años, y ahora es un edificio vacío, no sirve para nada. No hay presupuesto, lo quiere vender el gobierno de Ecuador.
Bueno, Norberto, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que nos has dado un panorama, al mismo tiempo que preocupante, pero muy profundo, porque para saber dónde se está parado, ¿no?
Sí, sí, o sea, es preocupante porque siempre la realidad tampoco es, pero no terrible en ese sentido, ¿no? Tenemos algunos problemas, pero tenemos muchas. El hecho de que tengamos esta magnitud de problemas nos da señales de cuán importantes somos. Claro. Porque si no, nadie se dedicaría mucho.
El Comando Sur no se dedicaría tanto acá. Ah, exactamente. Sin duda. Bueno, muchas gracias por haber venido a Voces
del Mundo. No, gracias.
Norberto Emmerich, doctor en Ciencias Políticas, es el presidente del Centro de Estudios en Estrategia y Políticas Públicas, analista político especializado en migración, narcotráfico, teoría política, política internacional y procesos electorales.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, Néstor, un programa donde evaluamos y recorrimos este drama que hay en la frontera México-Estados Unidos, donde hubo este fin de semana un ataque de un supremacista blanco. Nos comentaba Fernando García, nuestro entrevistado, que estaba en El Paso, justamente la presencia constante de milicias. Él es el directivo de una ONG que está justamente ocupándose de ese tema, y se lo escuchaba esperanzado, ¿no?
Sí, era bien interesante, como decís, que está en el mismo lugar donde ocurrió esta tragedia, que por otro lado con el segundo entrevistado también pudimos repasar un poquito más, de tener un fresco de qué se trata esa zona fronteriza, ¿no? Así que me pareció un muy buen testimonio tener la voz de Fernando allí, y también este último tema de la cuestión militar en Sudamérica.
Sí, Norberto Emmerich nos habló de la situación argentina, pero que en realidad, como vos le preguntaste y él contestó, es bastante, digamos, podemos hacer una cierta lectura regional, ¿no?, de lo que está sucediendo, y este avance del Comando Sur con una notable, pero no definitiva, pérdida de la soberanía de nuestra región. Bueno, y nos vamos, Néstor. Le damos las gracias a Fabio Blanco, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzzani en la producción periodística, y a ustedes, queridos oyentes, los invito a volver mañana a las 5 de la tarde acá, AM 770, y también a través de Sputnik.
Gracias, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.